Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Un conmovedor mensaje, no solo con palabras, sino con acciones, llevó el presidente Barack Obama a su reunión con las familiares de las víctimas de Orlando. Su encuentro estuvo marcado no solamente por manifestaciones de solidaridad, que esta vez fueron dirigidas a la comunidad LGTB y a la comunidad hispana. Es la cuarta vez en menos de un año que el mandatario estadounidense debe presidir una ceremonia de condolencias como resultado de tragedias similares. Le preguntamos a Celia Mendoza. Celia Mendoza nos informará en unos minutos vía Skype desde Orlando qué fue lo que sucedió, pero ahora vamos a observar su informe que realizó con quienes se reunieron con el presidente Obama para manifestarle, entre otras cosas, que además del dolor por la muerte de sus familiares, están enfrentando otra serie de problemas.
En medio de la tragedia, las familias de Luis Bielma, de 22 años, Joel Rayón Paniagua, de 32, Miguel Ángel Honorato, de 30, y Juan Chávez Martínez, de 25, los cuatro mexicanos asesinados en el Bar Pulse, enfrentan su dolor. Aún con el apoyo de autoridades como el cónsul general de México, la prueba será difícil de superar.
Mi hermano se va a quedar aquí en la ciudad de Apodaca y aquí va a quedar a descansar. Así lo pido mi madre y pues no se puede cambiar.
Los amigos de Miguel Honorato dejaron en este altar improvisado mensajes escritos en esta bandera de México, país del que según sus familiares se sentía muy orgulloso. Y quien hoy les tiende una mano en el exterior.
Es ayuda humanitaria, es ayudarles con la gestión para la funeraria, para la repatriación de los cuerpos a México. De los cuatro fallecidos, tres de ellos van a ser repatriados a México.
Este es el caso de Juan Chávez Martínez, quien hace 9 años no veía a sus padres.
Ellos están bien malísimos, están bien tristes y todo, esperando allá en México. Su hijo.
Un joven que ella espera quede en la memoria y los corazones de la gente como ella lo recuerda.
Él era muy bien sonriente y bien gustoso. Le gustaba bailar, le gustaba reír, platicar con todos, le gustaba visitar a toda la familia.
Aunque cuatro mexicanos murieron, Juan Nava logró sobrevivir a sus heridas, explicó a La Voz de América su compañero Adrián López, quien logró escapar ileso del bar.
Cuando vi a Javier, que lo traía una policía, una oficial, y lo estaba ayudando y él estaba disparado en el abdomen.
Sin embargo, el temor de perderlo fue real cuando él mismo vio al atacante.
Solamente al saber que él no iba a estar más al lado mío, pues me iba a doler.
Ya solucionamos problemas técnicos y ahora sí vamos vía Skype a Orlando, donde le preguntamos a Celia Mendoza qué expresó el presidente Barack Obama. Celia.
El presidente Barack Obama dijo que es importante que se unan en esta comunidad, que apoyemos a las víctimas, que haya un mensaje de condolencias para las...
Celia, ¿me escuchas? Parece que seguimos teniendo problemas técnicos. De todas maneras, agradecemos mucho tu información. Y vamos con nuestro próximo informe. Con una maniobra política que bloqueó la actividad del Senado estadounidense por unas 15 horas, un grupo de legisladores demócratas logró que sus colegas republicanos accedieran a debatir la controversia sobre el porte de armas. Pero antes de ese informe, vamos a las declaraciones que entregó el director de la Central de Inteligencia estadounidense, John Brennan, quien advirtió que Daesh está capacitando a sus seguidores para llevar a cabo más ataques, incluso a través de la infiltración de refugiados durante una audiencia ante senadores estadounidenses.
Esta declaración del director de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, John Brennan, elevó aún más las alertas en el país.
El grupo probablemente está explorando una variedad de maneras para infiltrar a sus miembros en Occidente a través de flujos de refugiados, rutas de tráfico humano y métodos legítimos.
La CIA trabaja actualmente para esclarecer los lazos que podría haber tenido el atacante de Orlando con el grupo terrorista Estado Islámico, que según el director de la agencia, está cambiando su estrategia.
Creemos que Estado Islámico está entrenando e intentando desplegar operaciones operativos para lanzar más ataques. Tiene una gran base de seguidores occidentales que podría servir como operativos para ataques en Occidente.
Y el Internet, según Brennan, es su mejor arma.
Daesh difunde sus productos mediáticos en varias plataformas, incluidas las redes sociales, aplicaciones móviles, radio y medios impresos. Para diseminar su propaganda en línea, usa primordialmente Twitter, Telegram y Tumblr.
Brennan concluyó su comparecencia en el Senado reiterando que la amenaza de Daesh debe combatirse globalmente.
En cuanto a compartir información, operaciones conjuntas y complementar nuestras respectivas fortalezas y capacidades para que podamos destruir completamente a Daesh.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Con una maniobra política que bloqueó la actividad del Senado por unas 15 horas, un grupo de legisladores demócratas logró que sus colegas republicanos accedieran a debatir la controversia sobre la legislación de porte de armas en Estados Unidos.
15 horas de discurso sobre la falta de control de armas en Estados Unidos por parte del senador demócrata Christopher Murphy abrió las puertas de una discusión que muchos sectores de la sociedad estadounidense han pedido por años.
Disagreements. Tenemos desacuerdos sobre lo que debemos hacer, pero lo que no entiendo es por qué no intentamos, al menos, encontrar un terreno común en este plano.
Al parecer, los esfuerzos por parte del senador Christopher Murphy y otros 40 legisladores demócratas dieron buenos resultados. El Congreso acordó llevar votaciones al respecto y un debate sobre dos medidas.
Una es la prohibición de obtener licencias de armas para personas que están en la lista de terroristas. La segunda es ampliar la verificación de antecedentes durante ferias de armas y ventas por internet. Sin embargo, antes de tomar cartas en el asunto, los republicanos advierten que hay que estudiar detenidamente estas propuestas de ley. Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, hizo un llamado a los legisladores para que se protejan los derechos de la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos que están en juego.
¿Ir tras la Segunda Enmienda es la manera de parar el terrorismo? No. Estamos en este momento votando en un proyecto de ley para perseguir yihadistas que se producen en el país. No quitemos los ojos de la bola. Esta es una persona radicalizada por terroristas y cuya autoría proviene de ISIS.
A pesar de que no se prevé que una nueva legislación sea adoptada este año o que todos los legisladores estén de acuerdo, por lo menos ha habido una respuesta inmediata y de manera bipartidista en el Capitolio estadounidense. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Mientras la policía determinó que no elevará cargos contra los padres del niño de 3 años que murió en Orlando, expertos en derecho civil estiman que el caso daría lugar a demandas contra la empresa Disney.
Los padres de Lane Graves ya fueron exonerados de cualquier investigación, pero no el hotel o la compañía donde tuvo lugar la tragedia en la cual el niño perdió la vida. Según el abogado Francisco González, experto en derecho civil, el caso registrado en la Laguna Seven Seas del Hotel Grand Floridian daría pie a un litigio contra la compañía Walt Disney World que implicaría millones de dólares en indemnización.
Definitivamente va a estar ligada con negligencia de Disney. ¿Por qué? Porque ellos tenían conocimiento del peligro, o un peligro potencial.
Otro argumento, asegura el experto en derecho civil, sería a causa de los daños irreparables causados a los padres por la muerte del niño.
Y a Disney no le conviene que esto vaya a las manos de un jurado. No les conviene. Va a tener que llegar a un arreglo.
Este tipo de argumentos podrían prosperar de manera más rápida toda vez que ya los padres del menor fueron exonerados de cualquier posible responsabilidad, pues algunos consideran heroica la reacción inicial del padre, quien se lanzó al agua para tratar de salvar a su hijo.
Las autoridades del Departamento de Policía del Condado de Orange indicaron que la búsqueda prosigue, pues el objetivo de los especialistas es atrapar al reptil que arrastró a este niño a la laguna artificial.
En entrevista con la Voz de América, la oficial Rose Silva explicó que además de buzos y oficiales de diversas agencias, un equipo de alta tecnología fue el que permitió la localización del cuerpo de Lane Graves.
Usando un sistema que se llama sonar y es un sistema que detecta objetos debajo del agua.
La presidencia de la empresa Disney emitió un comunicado en el que afirmaba que no hay palabras para expresar el profundo dolor que sentimos por la familia y su pérdida inimaginable. José Pernalete, Voz de América, Orlando.
Más adelante, las denuncias tras un año del efecto Trump entre los hispanos y los temores que genera la cercanía entre Nicaragua y Rusia.
hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika. Pues
para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Según un grupo de organizaciones para los derechos humanos de los inmigrantes, ha promovido Donald Trump desde que lanzó su aspiración presidencial hace exactamente un año. Con base en esto, una reconocida activista y una ex Miss Universo unieron esfuerzos para evitar que el empresario llegue a la Casa Blanca.
Traen drogas, crimen, son violadores.
Así inició Donald Trump su carrera presidencial hace un año. 12 meses que organizaciones como People for the American Way y Casa en Acción llaman el año del odio de Donald Trump.
Su retórica de odio tiene muchas consecuencias.
Ella es Dolores Huerta, una incansable activista que ha luchado por los derechos de los migrantes desde la época de César Chávez en California. Pero asegura que entre todas sus batallas, esta es una de las más peligrosas. En vista de la promesa del virtual candidato republicano de construir un muro en la frontera sur y deportar a los aproximadamente 12 millones de indocumentados que residen en Estados Unidos.
Y por eso nosotros tenemos que tener mucho miedo de que este señor puede salir como presidente de Estados Unidos. Y nosotros, si no votamos, vamos a tener la culpa de que él sea elegido.
Pero Huertas no está sola en su lucha. Alicia Machado, ex Miss Universo y actriz venezolana, viajó hasta la capital del país para enlistarse en esta batalla.
Sí, total. Yo, no solamente de las mujeres, de todas las comunidades diferentes. Es un hombre que promueve el odio, promueve la diferencia, promueve la división. Y nosotros no somos ni mujeres ni hombres, somos humanos.
La popular figura venezolana también asegura que luego de 20 años como residente, ha decidido hacerse ciudadana de Estados Unidos para dar el ejemplo a la comunidad.
Y no puedo invitar a la gente a votar si yo no puedo votar.
No obstante, no todos los hispanos están en desacuerdo con Trump. El mismo empresario asegura que cuenta con el apoyo de esta comunidad.
They love him, all Hispanic. They love Trump.
Ellos me aman, los hispanos me aman. Ellos aman a Trump porque saben que vamos a hacer lo correcto. Yo amo a las personas hispanas, empleo a miles de ellos y saben que haré lo correcto.
Y la controversia continúa dentro del Partido Republicano. Le preguntamos entonces a Gisel Tobías, ¿qué le ha respondido el virtual candidato republicano a sus contradictores dentro de la misma colectividad?
El republicano ha asegurado, Lina, de que está dispuesto a correr incluso como
candidato independiente, es decir, alejarse del Partido Republicano y hacerlo por su propia cuenta. Incluso se atrevió a decirles de que les pedía un favor, que simplemente guardaran silencio, que si no era para ayudar, que mejor permanecieran callados. Ahora hay que tomar en cuenta y ponerlos también un poco del lado de Donald Trump. El Partido Republicano está muy dividido. Hay muchos funcionarios republicanos que no apoyan su candidatura. Por lo tanto, Donald Trump se siente muy poco arropado por parte de ellos y está buscando alternativas por su propia cuenta, Lina.
Encuestas pasaron de una muy reñida competencia a una ventaja de más de 10 puntos para Hillary Clinton en los últimos días. A pesar de que su presupuesto público es de apenas 2.300 millones de dólares, en abril Managua confirmó que recibirá 50 tanques rusos. Desde Moscú hasta Washington DC, la Voz de América investigó las implicaciones de la compra de ese armamento ruso y sus implicaciones para Latinoamérica.
50 tanques de guerra rusos T-72B a un costo de 80 millones de dólares es la más reciente adquisición de Nicaragua que el gobierno de Daniel Ortega afirma es para modernizar su ejército y combatir el narcotráfico. Pero a la Voz de América, el director para Latinoamérica y el Caribe de Freedom House, Carlos Ponce, dio una perspectiva diferente.
Si vemos cada año, Daniel Ortega o compra armamento o amenaza con comprar armamento, con lo que hace eso es presionar a los Estados Unidos, presionar a los países vecinos y además, como los rusos están desesperados de salir de mucha de la chatarra que todavía siguen produciendo.
¿Y qué es lo que han estado haciendo con esa chatarra, como la llama usted?
Es esta forma de mantener a los militares entusiasmados con el proyecto del presidente Ortega, entusiasmados con la corrupción.
Las autoridades nicaragüenses no respondieron a nuestras repetidas solicitudes de entrevista y ni el Ministerio de Defensa de Rusia ni la agencia estatal Rosoborono Export concedieron entrevistas al servicio ruso de La Voz de América. Pero desde Moscú, el analista Pavel Feigenhauer sí ofreció una posible explicación sobre los motivos de la venta rusa.
En general, nuestro personal ve al sur, a Latinoamérica, como un sitio potencial para lanzar ataques nucleares contra Estados Unidos. Hemos conducido entrenamientos y nuestros bombarderos estratégicos se dirigieron ahí.
Feigenhauer duda que Rusia tenga expectativas económicas.
Cuando las armas vienen de arsenales, casi siempre son gratuitas. Aunque se ponga un precio, todos saben que nadie pagará.
Y ante el debilitamiento de sus socios en Latinoamérica, incluida Venezuela, cualquier negocio armamentista es oportuno, aunque no dure mucho, dice el analista.
Será muy difícil que el gobierno de Ortega sobreviva, pues no tiene patrocinadores. Aunque Nicaragua es pequeña, Rusia también es muy pobre y ahora no tiene dinero extra para apoyar a otros países.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
La organización Wash Ashore busca, a través del lenguaje del arte, enviar un mensaje a las personas para que tengan cambios positivos en sus hábitos de consumo. Cerca de 18 toneladas de basura plástica son arrojadas en las basuras de los océanos y estas esculturas son una representación de esta actividad.
Utilizando sandalias, botellas, tapas plásticas, antenas de televisión, sillas de playa y redes de pesca, son creadas estas esculturas marítimas.
Todo esto es plástico recogido de las playas, cada uno de estos pedazos. Así que procesamos cerca de 18 toneladas de basura y puede ser de cualquier parte del mundo.
Según Ángela Pozzi, fundadora de la organización Wash Ashore, cada pieza que se incorpora debe ser basura encontrada en la playa y absolutamente todo debe ser utilizado, nada se bota.
La exhibición busca crear conciencia sobre la contaminación plástica que es arrojada en las playas de Estados Unidos. El artista crea estas esculturas basadas en peces que viven en el océano.
Yo elegí a propósito representar a los animales que están en peligro por los desechos marinos. Todo lo que vive cerca de la costa, en el mar o en el océano, es afectado por la contaminación plástica en el océano.
Esta exhibición es multidimensional. Llegó por primera vez a la capital estadounidense y se quedará en el Zoológico Nacional durante toda la temporada de verano. Cada escultura es creada con la ayuda de miles de voluntarios que construyen cada uno de los paneles de la escultura.
Nosotros nunca pensamos en que los objetos que utilizamos a diario van al océano. La mayoría del tiempo van a vertederos, pero alrededor del mundo existen muchos ríos que son utilizados como vertederos de basura.
Además de hacer un llamado de atención, cada una de estas esculturas cuenta con varios consejos que cada persona puede seguir para evitar o limitar la contaminación. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Después de la pausa,
El hambre ya cruzó el límite de la muerte en Venezuela y el calvario de los yazidis por el odio de Daesh.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Es para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Personas perecieron durante los últimos días en Venezuela tras incidentes relacionados con protestas por la escasez de comida y medicamentos que han culminado con enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del Estado, colectivos y ciudadanos.
De largas filas, el descontento ciudadano ha pasado a manifestarse en saqueos, tras los cuales han sido detenidas más de 400 personas en el oriente de Venezuela. Las fuerzas del Estado han reforzado la seguridad en medio de una ola de disturbios por la escasez de comida y productos básicos, que ya ha dejado un saldo de 7 víctimas mortales durante la última semana. En declaraciones a La Voz de América, el dirigente opositor Pablo Medina asegura que el gobierno está provocando un sacudón social.
Porque el venezolano tiene el ADN de la protesta. El venezolano tiene el ADN de la democracia y libertad y no se va a calar este caso.
Por su parte, un grupo de ciudadanos que no tiene color político, pero que se ha conformado a raíz de la gravedad de la crisis, inquietos por la actual coyuntura, expresaron en estos términos su posición tras los recientes episodios de violencia ocurridos por la profunda escasez.
Porque resulta que este gobierno se empeña en tener control de todo, nada más que para darle a su gente con un espíritu vengativo de que quienes no lo apoyan, a ellos no les toca nada.
Igualmente preocupados, pero en un tono más moderado, otro sector de ciudadanos también reclama al gobierno.
A ellos yo le hago un llamado a la reflexión de no el saqueo, porque el saqueo simplemente nos va a traer más miseria.
En medio de la creciente tensión social, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, pidió imponer todo el peso de la ley sobre los responsables de lo que cataloga como actos vandálicos.
Todo acto vandálico que se produzca en cualquier parte del territorio nacional tiene que ser severamente castigado.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Daesh sigue cometiendo genocidio contra la comunidad minoría yazidi en Irak y en Siria. Así lo denunció un informe de Naciones Unidas. El informe del organismo asegura que los radicales mantienen a 3.200 mujeres y niños yazidíes en condiciones precarias que los llevarían a una muerte lenta, además de someterlos a esclavitud sexual y torturas, concluyó el informe. En breve, otro paso en la batalla contra el cáncer y la alianza de un grande de la aviación con el medio ambiente.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC. Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, un 75% de las personas que padecen algún desorden de ansiedad manifestaron síntomas antes de los 22 años de edad. Entre los universitarios, la tendencia es del 63%. Dinámica que toma solo 90 minutos para hacer, parece ser el más reciente avance para combatir el cáncer.
Un tratamiento de solo 90 minutos sin radiación ni quimioterapia mantiene las esperanzas para pacientes con cáncer de próstata. La nueva terapia fotodinámica es completamente indolora y, según el urólogo Jack Baniel, las pruebas realizadas en América Latina muestran una impresionante tasa de esclarecimiento.
El paciente puede estar curado de su enfermedad o quizás no, pero obtienen un remedio de por lo menos 20 a 30 años, que es exactamente lo que queremos. La mayoría de los pacientes están entre los 60 y 70 años de edad, no todos ellos saludables, y si se les brinda 10 o 20 años de buena salud y sin efectos secundarios, entonces hemos causado una revolución.
Es una terapia focal que destruye tumores en la próstata, dejando intacto la glándula y la mayoría de los tejidos. Utilizando ultrasonido, los médicos insertan conductores en el cuerpo, cerca de los vasos sanguíneos que alimentan el tumor. Se colocan fibras ópticas dentro de los conductores. Un fármaco llamado TUCAD, que hace la luz tóxica a tejidos vivientes, es inyectado a la sangre del paciente. Al iluminar las fibras ópticas dentro del paciente, las células que tocan la luz mueren instantáneamente, dejando a los pacientes llenos de alegría.
So one day after the treatment...
En un solo día estaba de regreso en casa y tres días después ya estaba en el trabajo, viviendo una vida completamente normal como antes.
El tratamiento ya fue aprobado en México. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con una muestra de resistencia civil a quienes quieren imponer el terror y el pánico, nos despedimos de esta emisión de El Mundo al Día. La música del grupo estadounidense Black Eyed Peas sirvió a un joven para rendir homenaje a las víctimas del ataque de Orlando. La escena fue captada por nuestra enviada especial, Celia Mendoza, mientras se escuchaba la canción que en algunos apartes dice... Locura es lo que ustedes demuestran. Así es como opera la furia. Tú tienes que amar y solo así se puede solucionar. Toma el control de tu mente y medita. Deja que tu alma flote y ama. Personas asesinadas, gente muerta, los niños lloran y tú escuchas su llanto. ¿Tú practicas lo que predicas o vas a ofrecer tu otra mejilla? Padre, Padre, ayúdanos. Envía tu guía desde arriba, porque la gente me pregunta una y otra vez dónde está el amor y solo tenemos este mundo.